El siguiente episodio contiene referencias a un desorden alimenticio. Se solicita discreción.
Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Raúl.
Yo soy Joyce.
Y yo soy Bratel.
Y este episodio me emociona mucho.
Este episodio viene patrocinado.
Es una de mis pasiones.
Este episodio viene patrocinado por mi profe Aniela en la Universidad Nacional, que me quedó 2 años en Historia del Arte, for no absolutely fucking reason. Pero sí, estoy salteado ahorita, estoy wow. Molesto. Entonces, pero me enseñó muchas cosas y yo amo mucho a Aniela, por eso me ha dado todavía más chicha.
Qué relación tan tóxica. Y este episodio es patrocinado por la relación tóxica de...
Entonces, ella me enseñó muchas cosas de las cuales voy a decir ahorita, y tiene un doctorado respecto a la iglesia primitiva, así que no me vengan después los católicos a decir mi pito.
Yo también tengo que hacer un anuncio, que de ahora en adelante voy a empezar a ponerme religiones para ver la que me queda. Esto a
o si fueran calzones.
Ajá, esto a modo de investigación, y si me dicen algo, les voy a decir que son reparations por todo el trauma que me dejaron las religiones judio-cristianas.
Yo diría que eso es como crecimiento personal, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y también investigación.
Y este episodio también está patrocinado por mi apostasía de la semana pasada.
Raúl, ahora la cosa.
Ahora con más vitamina D.
Felicidades por haber hecho la cosa, Raúl. Fue sencillo, fue duro, no sé, para los elotitos que
un
quieran.
Fue un poco de ambas, porque este trámite lo estaba intentando hacer desde finales del año pasado, no mentira, desde finales del 2019. Y no me había salido porque yo paso muy poquito tiempo en Liberia. Y cuando estoy en Liberia es cuando es Navidad, entonces la Iglesia Católica se va de vacaciones, ¿verdad? Entonces no había podido hacer bien la vara, pero ahora que ya pudimos hacerlo, fue muy sencillo, porque nadie se puso en mierdas, y de hecho el padre que nos atendió fue muy chill al respecto. El mae nos decía que la vara esa era un proceso y que cada quien sigue el camino que mejor le parezca y bla, bla, bla. Y amén, o sea, el mae fue muy buen ride. Entonces, todo bien. Y si hacen la apostasía, espero que les toque a alguien así y no a alguien como la persona que me atendió cuando llegué a la diócesis, que me dijo que ante los ojos de Dios siempre iba a ser católico.
Y así no funciona.
Y yo casi lo agarro a pichazos. Pero por dicha, el padre que tenía que hacer el trámite no se puso en esas mierdas.
O sea, así legítimamente no funciona. Dios no se va a poder en varas de sos católico o no sos católico. O sea,
porque
no,
yo lo digo.
Te mamaste porque ya le vendieron tu alma al diablo. Perdón, a Dios, desde que te bautizaron.
Qué mierda. Wow,
como Sabrina.
Pero sin los poderes, madre, qué picha.
Ajá, así.
Muy deprimente.
Y bueno, el episodio de hoy es una de mis pasiones. Sí, es una de mis pasiones, es sobre santos católicos.
Wow, qué irónico. Se te cayó la máscara. Ya no puedes hablar de este tema porque ya apostataste.
Eso fue lo que me dijo Mateo.
Tienes razón.
Un saludo a Mateo. Porque puse en el Twister, puse un día de estos, puse Dios mediante. Y el maestro se metió en la conversación a decirme que yo había renunciado a mi derecho a decir eso.
Así es. Tal cual. En cambio, yo, que soy una nueva una tía, encontrada
una
católica.
Una tía católica.
Ajá. Una oveja que fue separada del rebaño, pero ahora ha vuelto al redil. Entonces, yo sí puedo hablar de ese tema, pero no. Entonces, entremos en carnita.
Quiero decir, antes de entrar en carnita, decir que todos estos episodios de Cuentos de la Milpa siempre nos cagamos en la Iglesia Católica y en la Iglesia en general, no solo los católicos, no se sientan especiales. Pero hoy realmente nos les tiramos el cuello.
Yo no voy a disparar a eso, yo les voy a traer la enseñanza de Cristo y de la Virgen, como debe ser.
Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacer todo esto desde el respeto y la admiración.
Así es.
Porque a
Yo voy a
mí,
hacer
en lo.
historias, eso sí.
Ajá, exactamente. A mí, en lo personal, las historias de los santos me parecen fascinantes porque me hacen creer en un mundo más mágico.
Sí, por
Creo que
supuesto.
lo que quería decir era nada más que por fin hicimos un episodio específicamente de esto, porque todos los episodios son nada más como
Como
ensayos
Shade.
religiosos, como tangentes.
Ajá.
Pero
Y esta es
bueno,
la primera vez que le damos nombre de ahora.
bienvenidos a su episodio sobre los santos de la Iglesia Católica. Empecemos por decir que es un santo, ¿verdad?
En general, un santo es una persona que se destaca entre las demás porque se les atribuye relaciones especiales con la divinidad. Generalmente es como una elevación ética o que preserva como las tradiciones espirituales y no necesariamente son teístas. O sea, el concepto de santo no solamente es exclusivo del catolicismo, porque esto va más para atrás del. Es más antiguo que el catolicismo. Empezamos con los protocristianos.
Quiero hacer un comentario de eso, jeje. Es que recordemos, y lo he dicho millones de veces en otros episodios, pero recordemos que el cristianismo es un batido en leche de el judaísmo y la religión grecolatina, ¿verdad? O sea, porque ya sea porque el Imperio Romano se replicó y se multiplicó como la plaga y eventualmente llegaron a los territorios judíos y hebreos. Entonces hubo esa mezcla cultural. Entonces la idea de los santos es en realidad tomada de la idea grecolatina de tener dioses para todo. Y Mircea Eliade, que es mi historiador de la religión favorito, dice que entre más, no avanzada necesariamente, pero entre más diversa o entre más aspectos tenga una sociedad, es necesario que esa misma sociedad tenga diferentes figuras para todo, desde como un aspecto psicológico, como Jung
Como
decía, los.
egregores
Ajá, como egregores.
o como arquetipos, sí.
Entonces, lo que hicieron los cristianos, como repito, eran un batido en leche de los judíos y la religión grecolatina, fue agarrar la idea grecolatina de tener un montón de dioses y luego aplicarlo al cristianismo y al judaísmo, y aquí tenemos el culto a los santos.
Para esto yo también tengo, esto no es un hecho, es más como un hot take, pero en mi opinión, el culto a los santos es el equivalente católico del culto a los ancestros.
Tal cual, sí, eso también me parece bastante válido, aunque hay santos que se volvieron ya más que una figura de una persona, casi como un segundo dios de la cosa a la cual se les atribuye, como los santos que son, no sé si han visto que los católicos tienen santos como el santo de los barberos, el santo de los conductores, el santo de tal cosa, santo de tal otra. Entonces, como los patrones. Y sí, eso, nada más.
Sí, yo lo veo así como una mezcla entre las dos cosas, entre las figuras divinas de dioses para todo y junto con la del culto a los ancestros, porque generalmente son figuras que crecen en una ciudad, entonces la ciudad adopta la figura cuando ya se mueren.
Uy, porfa, vean American Gods, Les Elotites, vean quienes pueden tener como, no sé, tienen Stars, o creo que está también en HBO. Porfa, vean American Gods porque de eso se
No les
trata.
vamos a decir que pirateen la serie. No les vamos a decir que tal vez está en Popcorn Time.
Porque eso sería malo.
Eso
O en
es
otros
malo.
sitios de streaming por interwebs.
Exacto. Y si están interesados más en el libro, pues también pueden conseguirlo, es muy interesante.
Pero si no escuchan lo como,
si escuchan como un sonido de agua al fondo, es que en Liberia se está inundando.
Sí, porque ahora en Liberia llueve en enero, entonces está cayendo un aguacero.
Wow, la señal del fin del mundo.
Sí, la super, otra señal sí, del fin. La otra señal del fin del mundo fueron unos abejones que vi hoy en la calle.
Los abejones de mayo.
Ajá, en enero.
En enero. Otra señal del fin.
Así es, pero lo escucharon aquí primero. En fin, continúa.
Entonces, sabemos que con los protocristianos, como venimos del judaísmo, en la tradición judía, solamente Dios es santo. Pero, por el hecho del bautismo y la adopción que conlleva este tipo de cosas, los cristianos son asociados y llamados a la hashtag santidad, porque esto es una vocación universal. Básicamente, ser santo es un título que se le da a la persona. No implica que la persona tenga poderes sobrenaturales ni ningún tipo de cosas, sino más bien es como, si una persona es santa es porque la iglesia tiene certeza de que esa persona está en el...
De que es santa.
Ajá, de que esa persona está en el cielo, y entonces como está en el cielo puede interceder por las personas vivas con Dios.
Wow. Uy, esta hora de interceder siempre me ha llamado muchísimo.
De la intersección.
De la intersección, sí, era un semáforo. Me ha llamado mucho la atención porque es como, ¿se imaginan esta señora de hace 500 años, no sé, quién sea, llegar y tocarle la puerta a don Dios y decirle, don Dios, usted puede perdonar a Pablito, es que se la pasa masturbando, Edín?
Así pasa en mi cerebro, cuando yo leía Ubieta, así sucedía en mi cerebro. Okay.
A mí en lo nadie personal me parece agotador, a mí me parece agotador ser santo, imagínense morirse y que le sigan pidiendo cosas.
Yo, si no soy de ángel para arriba, nada, porque si yo no voy a tener 400 ojos
y estar en llamas,
de alas y estar en llamas, no quiero nada.
Así es. Y bueno, el apóstol Pablo designaba como santos a las personas cristianas que vivían en X ciudad, en cualquier ciudad, y hubiesen expresado santidad como el estado de comunión con Dios. Entonces, básicamente es como la gente destacada que hizo algo en particular para que la gente diga así como, ima, esta persona se destacó en el ámbito espiritual o con cosas humanitarias y ese tipo de cosas.
Tomémonos 5 segundos para hablar de que Pablo literalmente era este men romano que nada más dijo, ¿saben qué? Voy a reconvertir todo lo que esta gente cree y darme el lujo de decir quién era santo y quién no. Ni siquiera conoció a Jesús. Pablo no conoció a Jesús.
Era un poser.
Perdón.
El mae era un poser.
Ajá. El mae nada más dijo, ¿sabes que yo podría sacar ganancia de esto? Pero por su pollo que sí.
Wow, qué romano de su parte.
Wow.
Sí. Y ya, eso era mi comentario sobre Pablo.
Uh-huh. También es importante que mencionemos que los santos en la tradición católica no se adoran, se veneran. Que no es lo mismo.
Es cierto, porque digamos, yo siempre he tenido esa pregunta, ¿verdad? De cuál es la diferencia, porque pues la iglesia, y es una línea muy confusa, honestamente es una línea muy confusa. A mí la gente me podrá decir, es que nosotros, Dios solamente hay uno, y no vamos a tener ídolos y tal, pero eso no es cierto, o sea, en serio la gente lo dice para sentirse mejor, pero es que lo que están haciendo es, pues, adorando otras imágenes.
Sí, digamos, en lo que yo pude ver acá, son puros tecnicismos, la verdad, porque es...
Sí, tal
es,
cual.
Es tecnicismo, porque, digamos, usted me dice, así, yo no lo adoro, lo venero, es el, y yo...
Es el solamente la puntita de adorar dioses.
Ajá, mae, exactamente así, es un tecnicismo, porque si a mí me dicen venerar, yo digo, ¿cuál es la diferencia, verdad? Pero digamos, lo que dicen los católicos, tenemos un término aquí bien bonito, suave. Tenemos 3 tipos de culto: la latría, que nada más se dirige hacia Dios. Tenemos la dulía, no mentira, ¿cómo era? Sí, la dulía, que es el de los santos, y la hiperdulía, que es la de la Virgen María. Entonces va como en una escala. Está Dios por encima. Entonces ahí hay como una relación de uno humano con Dios superior. Con los santos, la dulía es de iguales, entonces estamos en el mismo nivel.
Sí, somos y, la misma persona, o sea, somos porque los santos son personas.
Ajá, somos de la misma estirpe.
Ajá, entonces es como solamente que usted de fijo está en el cielo.
Okay. Y la hiperdulía, que es la de María, que está como en el medio. Porque como la compa tuvo a Jesús, entonces ahí quedó en el medio. Ahí por asociación.
Yo he tenido esta conversación con compas católicas y les he preguntado esto mismo. Y la respuesta que me han dado siempre es como, es nada más que se le respeta mucho. Y yo, ¿cómo le pedís a algo que haga cosas por vos nada más por respeto? O sea, si vos le pedís a algo que haga cosas por vos, es porque...
Y luego le das gracias.
Ajá, es porque...
Y luego, ajá, y luego tenés imágenes y le agradeces porque te dio un milagro y le orás y le pedís cosas y luego le agradeces.
Y sí, es como la misma dinámica con Dios. O sea, en lo que yo, en mi opinión, esto es un tecnicismo nada más.
Lo es, porque la emoción es la misma. O sea, digamos, a ver, si cerramos los ojos y le quitamos el nombre, o sea, hiciéramos este hipotético ejercicio de cerrar los ojos y quitarle la denominación a esta oración, sería exactamente el mismo sentimiento, sería la misma emoción, evocaría la misma euforia, la misma emoción de adorar a este santo o adorar a este Dios o adorar a esta Virgen. Y eso no está mal. A ver, todas las personas tenemos derecho de adorar a lo que
nos dé la gana.
De la gana, exactamente. Pero eso me llama mucho la atención porque es el tecnicismo de no querer, o sea, como de lo que yo me digo para sentirme bien yo, porque no puedo aceptar.
Porque Dios guardísimo.
Otro, ¿verdad? No,
hay
porque
que reconocer que quienes más tienen tecnicismos y protocolos y burocracia son los católicos. O sea, ellos hicieron una religión a punta de burocracia, así que no me extraña.
Tal cual.
Un saludo a mi apostasía. Y es que, digamos, acá tenemos para el catolicismo, los santos forman lo que viene siendo conocido como la Iglesia triunfante e interceden ante Jesús por la humanidad, por las personas vivas y por las personas muertas en el purgatorio, que esa es como la comunión, como que los maestros están ahí como si fueran mensajeros, ¿verdad?
Uy, suave, aclaremos eso que Raúl acaba de decir. Para los católicos hay ¿cómo es? Tres tipos de iglesia: la iglesia triunfante, la iglesia penitente y la iglesia, no sé, pero básicamente es la iglesia que ya está en el cielo con Dios, que esa es la triunfante, la iglesia penitente, que somos, no me acuerdo si eran las personas que están en el purgatorio o las personas que estamos aquí en la tierra, y la otra iglesia que es lo contrario. Nada más quería hacer ese comentario. Ahí nos corrigen en los comentarios de las publicaciones.
Sí, así es, porque todos los leemos. Sí, inclusive hay santos que no han sido reconocidos oficialmente, pero que igual se les tiene la festividad, porque el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Entonces, inclusive los que no están reconocidos de forma oficial van metidos en la colada.
Ese es el día comodín.
Que es muy gracioso.
Es la fiesta de la empresa.
Sí, es la fiesta de la empresa. Que es todo curioso porque realmente, una vez más, el Día de Todos los Santos es una festividad católica que se creó para pasarle por encima a Samhain, que era una festividad pagana, casualmente celebrada el 31 de octubre. Entonces le metieron el Día de Todos los Santos al día siguiente de Samhain, y por eso es que pasó de ser Samhain a All Hallows Eve, y la víspera de todos los santos, y la palabra se fue modificando hasta llegar a Halloween. Halloween es una festividad católica. I said what I said.
Ajá, y ahí nos por allá nos las quitaron aquí en Costa Rica los mismos católicos, en fin, la hipotenusa.
Uy. Por eso los cristianos que se ponen a berrear porque Halloween existe es culpa de ustedes, de uno de sus ancestros. Porque Halloween viene de All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos. Ahí Satanás no tiene nada, no tiene vela en ese entierro.
Satanás, bueno, más o menos. Pero sí.
Luego tenemos que los santos son inscritos en un librito que se llama Martirologio Romano y son declarados por la iglesia como indudablemente presentes en el cielo. Entonces, por eso es que pueden ser objeto de culto público y el culto es la dulía. Entonces se ven como iguales porque son personas. No como la latría que nada más se dirige hacia Dios. Aquí ya empezamos, ¿verdad? Con los
Los
tecnicismos.
tecnicismos,
Sí. Y lo
sí.
mismo con lo de María, que es la hiperdulía, que es el culto a María, que no es igual a los otros dos porque está ahí como en el medio.
Sí. Okay. Okay, entonces, cualquier cosa que estén en el cielo, uno le puede
Pedir cosas.
rezar, técnicamente, entonces, eso es.
Por eso es que yo lo veo como el común culto a los ancestros, porque si hacemos la referencia del episodio de culto a los ancestros, en aquel podcast que escuchamos, en el de A Little Juju, usaron una analogía que me gustó mucho, que por ejemplo, ¿qué está más cercano a mí? ¿Mi ancestro, digamos, qué sé yo, mi abuela, o la divinidad? Soy más próximo al ancestro. Entonces, por ejemplo, si un ser divino me quiere dar algo a mí, tiene que pedirle permiso o va a hacerlo por medio del ancestro. Porque de otra forma sería muy raro, porque le estarían pasando por encima al ancestro. Como que llegue algún extraño y le quiera dar un confite a un chiquito, le tiene que pedir permiso al papá antes de dárselo. Por más confite que sea. Es similar, porque di, el nivel de cercanía es diferente, por lo mismo, porque los santos están en el mismo nivel que uno.
Pero eso no es bíblico, papito.
Y bueno, y el proceso para la canonización ha cambiado a través de los años. Antes eran declarados por los obispos, por eso es que hay pichocientos santos. Pero ahora se ha centrado en Roma y desde hace 1000 años solamente el Papa celebra las canonizaciones. Entonces la Iglesia establece la santidad mediante los procesos, porque es un proceso como burocrático por donde la persona pasa por diferentes títulos. Entonces pasa, o sea, la persona se muere, pasa a ser venerable, después pasa a ser beato y después pasa a ser santo. Que es con base al todas las reglas que tienen con respecto a los santos, que tus milagros y los milagros post-mortem, que
Sea, está
también
un
es
poco
importante.
evolucionando.
Ajá, está un poco evolucionando. Porque digamos, si el maestro está en el cielo, entonces va a poder hacer los milagros post-mortem, porque como está ahí, puede decirle como, hey Dios, haceme ahí la jugada. Y ahí Dios va a ser como, bueno, está bien.
Y Dios tiene como en su trono una fila de santos, como.
Eso es lo que me parece muy extraño, porque técnicamente el cielo está estratificado, tiene niveles.
Sí, tienes razón.
Entonces, si estamos
Uy.
según la que es la cábala, ¿verdad? Uno no podría acceder a donde está Dios porque se va a incinerar.
Sí, técnicamente no se podría. Pero digamos, Maes, me parece muy interesante que estemos tocando el misticismo cristiano, de hecho, y podríamos extenderlo en otro capítulo.
Me encantaría.
Porque el misticismo cristiano es increíblemente interesante. O sea, sí, nosotros le tiramos mucha caca a la religión como tal, pero el lado místico es una vaina
Es
loca.
my chef's
Buen
kiss.
lore. Es un excelente lore. Es chef's kiss. Entonces, podríamos tocar con más detalle eso cuando hablemos sobre misticismo cristiano. Pero sí, el feeling o
el
la intención es esa, ¿verdad? Sí, el sentimiento es ese, que no se puede ir directamente a Dios a menos de que se pase por ciertos otros niveles. Ahora, esto me parece muy curioso y yo siempre lo cuestioné porque, a ver, cuando yo crecí en un seno evangélico y toda mi enseñanza fue evangélica hasta que empecé a ir al colegio. En el colegio empecé a aprender más o menos, ¿verdad?, acerca de todo el rite católico, pero igual no, o sea, hay cosas que no se traducen. O sea, por ejemplo, el hecho de que el catolicismo tenga confesiones versus que los evangélicos, en el caso de la religión en la que yo estaba en ese momento, era una comunión directa con Dios, ¿verdad? Entonces no había esa jerarquía o no había ese pasar por diferentes personas para poder contactarse con un Dios directo.
Y también que nunca le explican nada a uno, nada más le dicen, tiene que hacer esto y ya. Entonces todas estas cosas uno no las maneja.
Bueno, pero eso es en todas las religiones, pero sí.
Bueno, sí.
Sí, totalmente. Igual es peor en la católica porque en la católica son más protocolos, ¿verdad?
Y uno nada más tiene que saberlos y ya. Pero en ningún momento se los enseñan. Y digamos, el proceso como tal de canonización, la persona se le hace llamar como el promotor de justicia o promotor de la fe. Entonces ahí se examina y se le cuestiona, digamos, esta vara se hace como si fuera un juicio. Entonces una persona se encarga de demostrar que esta persona sí es santa y la otra persona trata de demostrar que no. Entonces tenemos un fiscal y una defensa. Entonces, por ejemplo, tenemos a Gael que dice que Joyce no es santa y después estoy yo como la defensa diciendo por qué sí.
Y ahí se ponen a pelear.
Es como un juicio.
Estoy listo para eso. Solamente que ya les dije, si no es de ángel para arriba, no.
No quiero ni mierda. Y es importante porque, una vez más, recordemos que todo este proceso se da cuando la persona ya se muere, ¿verdad? Digamos, el ser como venerable o este tipo, o beato o lo que sea, todos son títulos post-mortem.
Excepto cuando son, o sea, no, esos no son santos, es... uy, madre, cuando se les hacen las llagas de Cristo.
¿Estigmatas?
Sí, los estigmas. Eso no es de santos per se, pero hay gente que, si no me equivoco, la canonizan estando vivos por los estigmas.
Eso no lo sabía, vaya.
Ya hago la buscación, pero estoy casi seguro porque creo que lo escuché en una clase de la profe Daniela.
Wow.
But don't quote me on that.
Bueno, y la profe Daniela, lo voy a mandar a ampliación otra vez.
Sí.
Bueno, el Ratel ya casi viene con la información.
También tenemos acá, esto lo encontré, esto lo dijo el Papa Benedicto XVI, que qué tabú, porque era nazi, pero sí, el mae lo que dijo fue: el santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo. Y es por esto que las vidas de los santos son tan interesantes, porque siempre tienen sucesos así extraordinarios. Ajá, cuando están vivos o inclusive post-mortem.
Ajá, yo digamos, el que yo traje hoy causó una revolución. Ah.
Qué bien. Se sabe que, bueno, ahorita tenemos lo de los milagros post-mortem. Ahorita el consenso es que hay dos, o sea, son dos, la cuota son dos.
Antes sí, eran... No, los estigmas no son causa de canonización en vida, pero sí en muerte.
O sea que son favorables.
Son favorables, ajá. Entre más sufrís, más posibilidades de ser un santo.
Sí, te hacen el favor.
Eso de los requisitos para las santidades me parece súper interesante. Y que dicha que lo dijo, porque podemos montarnos en ese segue para hablar de los santos incorruptos.
Perfecto.
Y bueno, tenemos los títulos post-mortem es siervo de Dios, venerable, beato, santo y patrono, que son los títulos honoríficos o simbólicos, porque de nuevo no representan nada sobrenatural, son títulos humanos, no dice que la persona fuera, digamos, mágica, ¿verdad? Ni nada, porque en teoría el que está haciendo el milagro es Dios, la persona solamente está intercediendo ahí, así, metiéndole el hombro para que el compa afloje. El compa es Dios.
Afloje.
Ahí también hay otra cosa que antes era un requisito, o era, sí, era como un requisito, que era la incorruptibilidad, que es por esto que a mí me fascinan los santos, porque me parece increíble todo eso, porque es súper mórbido, pero es increíble. Es la incorruptibilidad de los cadáveres. Entonces, eso es que hay ciertos santos que cuando mueren no se descomponen, sin haber sido, ¿verdad?, modificados de ninguna forma, no autopsias, no embalsamar, nada.
De hecho, fue la razón por la cual decidimos hacer este tema.
Ajá. Entonces, no, la regla es que no tiene que haber sido embalsamado, porque los santos también, en el proceso de canonización, hay que exhumarlos y revisarlos. Hay que revisar el cadáver. Entonces, hay muchos santos que están incorruptos parcial o totalmente. Y me parece increíble.
Sí, es rajado.
Solamente que ahora, como ya tenemos ciencia con ese, ya no es como un requisito o una señal de santidad, sino más bien como que se bajó a una señal favorable, porque ahora ya tenemos demasiadas explicaciones de que baja humedad, etcétera, etcétera, falta de oxígeno, para que un cadáver se preserve sin ningún tipo de proceso artificial, digamos, porque tenemos ciencia ahora
con ese,
pero es muy interesante. O sea, si quieren buscar santos incorruptos, a mí me encanta. Hay un blog que se llama All the Saints You Should Know, por si quieren revisarlo, que es de una cazadora de reliquias que escribe sobre las historias. Es increíble.
Es llamada nuestra amiga Carmen San Diego.
Saludos, si está escuchando.
Sí, madre, qué increíble ser cazador de reliquias.
¿Verdad que suena demasiado chiva?
Increíble, increíble, wow.
Sí, pero eso no es nada más lo que hacen los blancos cuando saquean otras culturas.
Cazadores de reliquias, dijimos.
Es que cazador de reliquias es casi que ser historiador.
Sí, es cool. Uh-huh.
Me parece muy chiva. Mi santo incorrupto favorito es San Antonio de Padua, porque el mae nada más la lengua está incorrupta. Entonces tienen la lengua despegada en un relicario. Todo el resto de San Antonio de Padua se descompuso normal y la lengua quedó ahí.
Se corrompió.
Uh-huh. Y wow. También la que voy a hablar ahora más adelantito, que es la de Santa Catalina de Siena, que esta tiene otra historia, porque antes se le consideraba incorrupta, pero ahora ya se descubrió que no. Lo que pasó fue que, como en esos tiempos estaban más preocupados por la modestia y el pudor, que nunca la revisaron bien, pero resulta que la mae sí estaba conservada, le metieron como hierbas y con resina y varas así para preservarla. Entonces ya no se considera incorrupta, y eso pasó. Ay, Satanás, perdón, es que mi papá está entrando con el carro. Un saludo a mi papá. Entonces hay varias santas que están en la misma situación, que ya no se consideran incorruptas.
¿Cuándo pasó lo de la Santa Catalina?
¿En qué época? ¿O lo de la...?
Sí, lo de la exhumación.
Bueno, ella estaba en el siglo XIV. Uh-huh. Entonces en los 1300.
Oh, ok.
A mí me gusta, digamos, lo de los santos, a mí me gusta un montón, más que nada por lo de las reliquias, porque me parece fascinante que cuando canonizan a alguien, básicamente lo destazan y reparten los pedazos por diferentes iglesias y No sé, me parece como un memento mori. Y
Es
también.
que eso no es la diferencia entre una capilla y una basílica. Que las basílicas tienen las reliquias.
Que tiene restos de santos, las basílicas.
Sí, correcto. Ahí está. La diferencia entre una capilla y una basílica es que una tiene pedazos de persona.
Y yo amo los pedazos de persona, a mí me encantan.
Yo
De hecho,
también.
muy, muy, ahora que hablamos de cosas de arte, bueno, no estamos hablando de eso, pero ya les explico.
Do it.
La cuestión es que hay como lugares diseñados dentro de las basílicas específicamente para guardar los restos de los santos. Entonces muchas veces son varas bañados en oro para contener restos de viejillos y viejillas cacrecos.
Yo lo amo, mae, yo lo amo tanto.
La estética, o sea, yo quiero decir que
Y
mi periodo
son,
favorito
mae.
de la historia del arte es el barroco, porque la Iglesia Católica nada más dijo, ¿sabe qué? Un montón de protestantes
Esqueletos
los
con
paso por el
joyas.
rabo. Y ahora
Esqueletos
todos
con joyas, mae.
Y yo vivo por la opulencia.
Sí, a mí me encantan. Yo veo ese esqueleto así con ese montón de piedras y el oro, mae, me encanta.
Mi Venus en Tauro dice sí.
Same, super same.
Los
Y.
tres aquí como sí.
Joyas, yo quiero eso.
Como cuervos. Tal cual como cuervos. Yo
Como
soy un cuervo 100%.
cuervos viendo el paquetito de las guayabitas.
Como cuervos viendo un paquete vacío de tronaditas.
Ajá. Y si tenemos, digamos, tenemos de los santos incorruptos a San Antonio de Padua, a Catalina de Siena, que es la cabeza, se mantiene todavía, y también está Santa Margarita, que el cerebro está incorrupto. Me parece fascinante, yo lo amo.
Wow, qué wow, ¿cómo tiene un cerebro incorrupto?
No es
¿Cómo
cualquiera.
es? ¿Cómo?
Está en sopa.
No es cualquiera.
Eso
Está en
es lo que
sopa.
estoy pensando. Like, ¿cómo
¿Cómo no se
está?
fluye?
Debe
Porque es la.
estarse, no sé, es que esta es la vara, como la
Por
incorruptibilidad.
eso es incorrupto, Gael. No se pudre. No estás escuchando.
Y es que esa es la vara, porque es que no hay una definición concisa de qué significa ser incorrupto. Entonces realmente un cerebro incorrupto podría ser cualquier cosa. Yo me lo imagino que está seco, así como hecho una pasita, así me lo imagino yo.
Porque el
Ay,
cerebro es esponjoso.
No, el
Es
cerebro es gelatinoso.
es una baba.
Es una gelatina. O sea, si usted agarra un cerebro fresco, se le pasa entre los dedos.
Ajá, se hace un blob.
Perdón, es que
Ajá. Por eso preguntaba yo así como ¿cómo se mantiene un cerebro incorrupto? O sea, está en un cráneo, está todavía con el líquido cefalorraquídeo.
No lo sé. Quiero pensar que sí. Y si no, que está hecho una pasita.
Yo también, no, en mi cerebro, todavía ese cerebro está flotando en algún lugar.
Bueno, y
En
también
mi cabeza eso está
esto es
pasando.
importante porque, mae, digamos, la incorruptibilidad es en el momento de la exhumación. Si después de haberlo exhumado se hace la preservación, todo bien. Porque hay varios santos que han sido exhumados, están incorruptos y después los preservan porque, como lo sacaron de las condiciones donde estaba en la tumba, se va a empezar a pudrir.
Pero entonces eso no es reconocer justamente que son corruptibles. O sea, el hecho de sacarlo de un ambiente donde claramente estaba preservado y saber que se va a pudrir y hacer un proceso para mantenerlo, eso no es justamente admitir que se va a pudrir y que no hay nada. ¡Ah!
No, Gael.
Así no
No,
funciona.
no.
Es magia católica.
Exactamente. O sea, eso es lo que sucede y ya. Oh, tú no
En
entiendes.
fin, el hipocampo.
El caballito de mar. Pero sí, a mí me encanta esto, es fascinante, mae. Ahora creo que venimos a la parte de los santos como tales, porque cada quien trajo un ejemplo para exponer en la clase del tema.
Pasen adelante con la
Con
cartulina.
la
Así
cartulina, con
es.
el papel construcción.
Así es, hicimos grupos de tres. Perdón, hicimos tres grupos de uno.
Era yo, Larita y el Werville.
Yo, mi soledad y Miska.
ti y yo y la Chucky y Ulises.
Y bueno, yo traje a Catalina de Siena, o para ustedes herejes, Santa Catalina de Siena.
Amén.
Amén. Ella se llamaba Catalina Benicasa. Nació el 25 de marzo de 1347 en Roma. No, mentira, se murió en Roma, perdón. El 29 de abril en 1380. Y sí, ella fue, esto es muy interesante porque en esta época, si se acuerdan, en el siglo XIV, en esa época estaba la plaga, ¿verdad? La peste bubónica en Europa. Y aquí se dio un auge de la figura de mujeres místicas, que eran mujeres que experimentaban visiones extáticas religiosas, que en muchos de los casos eran muy eróticas.
Ajá, necesito hacer un comentario.
Hágalo, hágalo, do it.
Sobre eso y el éxtasis de Santa Teresa. Yo, mi escultura favorita, bueno, tengo dos esculturas favoritas a través del tiempo, y son el David de Miguel Ángel, por razones, y el éxtasis de Santa Teresa. El éxtasis de Santa Teresa es esta escultura donde Santa Teresa está teniendo una visión del paraíso. Y la vara es que Santa Teresa tenía orgasmos cuando veía a Dios.
Como uno, entonces, como uno, a uno le pasa en veces.
Ajá, exactamente. Y la mae, perdón, es que me emociona mucho. Es de Bernini, para quienes sepan. Entonces, la escultura tiene un ángel que es cuando le está hablando el ángel de Dios a Santa Teresa, y tiene una flecha que le va a atravesar el corazón. Y si ustedes la googlean, la madre tiene esta cara de que me metí un dildo. Y la flecha es fálica. Y lo que ocurría con la mayoría de escultores y pintores durante el barroco es que usaban los motivos religiosos como el único, la única fuente de arte que había, o de productos pop de la época, eran cuestiones religiosas, escondían un montón de varas súper eróticas y homoeróticas en las esculturas, y me emociona mucho porque esta escultura en particular es como esta mae se está viniendo y lo tienen en una iglesia. Y sí, eso era, perdón, me emociona,
pero como,
mucho.
Sí, pero sí, pero como es con Dios, entonces todo bien. Entonces esto era fanfiction de la época.
Es fan art. Sí. Sí,
si ustedes, o sea, en serio, si ustedes empezaran a fijarse en todas las similitudes y en todas estas cosas como las tenemos hoy en día, también se van a dar cuenta de que el arte es muy interesante, porque siempre va a reflejar precisamente esa época, como va a reflejar todo el contexto de lo que estoy viviendo, más el mensaje que quiero dar. Y en este caso es como no podemos expresar absolutamente nada porque no tenemos plata y los únicos que tienen plata es la iglesia, entonces bueno, vamos a pintar lo que la iglesia quiere, pero vamos a ponerles ahí guiño guiño.
Exactamente, y por eso amo el arte. Y de hecho eso que dice Joyce es muy cierto, en el sentido de que todo lo que ustedes, o sea, la cultura, las imágenes, los libros, el arte va a ser un reflejo de la cultura. Y ustedes pueden ver patrones en la historia y darse cuenta que todas las religiones son un reciclado de algo más a través del arte.
Entonces, hasta que lleguemos a Babilonia.
Ajá, lleven un curso de historia del arte. Y eso era.
Qué lindo. Y bueno, voy a montarme en la carreta de Gael, porque la historia de Catalina de Siena va por ese lado. En fin, el caso es que las mujeres místicas entraban en un trance acompañado de presunta levitación y también aparición de estigmas, mientras tenían visiones que provenían de Don Dios. Ahora, Catalina nació en los 1300, donde estaba el foco de peste bubónica en la época. Ella fue la hija número 23 de 25. Cuando ella nació, la mitad de los cuales ya habían muerto, y Catalina tuvo una gemela que también se murió. Entonces, Catalina, desde que estaba pequeñita, decía tener visiones de Jesús y entonces le dedicó su castidad a Jesús. La familia intentó casarla y la mae la perdió. Entonces lo que hizo fue que se cortó el pelo y se aisló de todo contacto humano con un velo sobre la cabeza. Entonces los papás se emputaron por eso y le dije, y para persuadirla empezaron a obligarla a realizar tareas domésticas, ¿verdad? Básicamente la estaban forzando a trabajar con tal de que la mae se casara. Eso fue contraproducente porque Catalina lo que hizo más bien fue que se encerró más y estaba todavía más convencida de que su castidad le pertenecía a Jesús. Hubo un evento donde una paloma se posó sobre la cabeza de Catalina mientras ella oraba, y eso fue lo que convenció a los papás de que la vocación que ella tenía era de verdad. Esa era como la señal de que,
wow,
de que era la escogida de Dios.
Wow,
wow, Dios actuando como Zeus.
Sí, yo me imagino, es que no me puedo imaginar el cuadro, o sea, de repente es como, ma, esta huila está bastante, no sé, rara, los pensamientos que tiene Mauricio, esta niña no es normal, vea, tiene 13 años
y está levitando.
Y está, o sea, no. Y entonces de repente va una paloma y le pega una cuteada en la cabeza y ya es como, ay, sí, es besada por Dios.
Es santa.
Así es.
Cuando Catalina cumplió los 18, se hizo monja en la Orden Tercera de los Dominicos y se sometía al sicilio. Que el sicilio básicamente es una prenda que se usaba para causar incomodidad. Eso es todo en la función, como penitencia. Entonces.
¡Ah! Esa vara ahora se usa en el sadomasoquismo. Es un juguete sexual hoy en día.
Y a quién tenemos que agradecer por eso? Al catolicismo. Gracias, catolicismo. Gabriela perdió.
Porfa, googleenlo con el cuidado de que no le salga como Pornhub o algo así. Pero sí, ahora es como parte de la cultura bondage.
Uh-huh. Búsquenlo en el lado histórico y luego vean el de bondage, es la misma hora. También Catalina se sometía a prolongados periodos de ayuno y en cierto momento de su vida nada más comía hostias consagradas. Que todas esas prácticas las hizo en solitario. A los 19 años, maestra, es una de mis partes favoritas de la historia de Catalina. Ella tuvo visiones donde tuvo un matrimonio místico con Jesús. O sea, la visión era el matrimonio de ella con Jesús, donde estaba la Virgen María como testigo, aprobando la unión de Jesús con Catalina. Y en la visión, en vez de un anillo de bodas, lo que Jesús le dio fue su prepucio. Porque recordemos.
El santo prepucio.
El santo prepucio de Jesús. Porque recordemos que Jesús era judío, entonces de circuncisión. Entonces Catalina reportaba que durante toda su vida ella podía ver el prepucio en su dedo como si fuera un anillo de bodas.
¡Ah!
Se imagina.
Esto se pone cada vez mejor.
Ma, es increíble. Se imagina usted ahí el dedillo con el chicharrón ese.
El aro de calamar.
¡El lugar de calamar! Madre, sí. Es increíble. Yo amo esta historia.
No puedo con esto. O sea, Jesús, mae, compa, ¿por qué?
La forma de ligar en el cielo es darle restos de tu pene mortal.
Podías haber hecho un anillo con una trenza de tu cabello.
Un anillo con ojos, como los ángeles. Los ángeles son anillos con ojos y los anillos son prepucios.
Le pedís un préstamo a tu tata, mae, no sé. Pero un prepucio, no.
A mí me parece romántico. Porque solo tiene uno.
Bueno, es original, ¿verdad? O sea. Uh-huh. Wow.
Y bueno. Aquí ya es donde pasamos a la parte mal ride. A ella se le reconoce como por su devoción a las personas enfermas. De nuevo, recordemos, peste bubónica. La peste bubónica se caracteriza por los bubos, que eran nódulos linfáticos inflamados donde hay mucho pus. Entonces, a Catalina se le asocia con con las personas enfermas porque ella comía las costras, se tomaba el pus y los piojos de la gente. Ajá.
Dios mío, qué dicha que pusimos ese disclaimer
En el inicio, sí.
en el inicio.
Qué espanto.
Y
Estoy viendo.
es importante también mencionar que ella no es la única santa de esta época a la cual se le asocia con comerse las cosas de lo que están hechas las pesadillas, ¿verdad? Porque era una práctica relativamente común entre las religiosas, porque también tenemos a otra santa que se llama Santa Verónica Giuliani, que chupaba letrinas y comía arañas.
Siento como que la excusa de ver a Dios para hacer cosas raras, o sea, como, no sé, mae, está chupando inodoros, y no sé, Dios le habló y le dijo que chupara
La
inodoros.
historia, actually, la historia de Verónica Giuliani es súper, súper densa, pero di la madre al final sí lo hizo. O sea, no fue que Dios le dijo, sino más bien fue como que la obligaron a hacerlo, pero la madre es como, ok, y se puso a limpiar el baño con la lengua. Así, limpiaba el baño con la lengua.
Tengo tantas preguntas.
Yo tengo respuestas a esas preguntas en mi capítulo de...
Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿En mi capítulo de qué?
Del santo que me toca.
Y bueno, ya casi voy a terminar con la historia de Catalina, porque Catalina se murió en sus treintas en Roma, y esto es un detalle importante, después de prolongados episodios de ayuno y cuando solamente consumía hostias. A este fenómeno se le llama anorexia mirabilis, que es una falta de apetito milagrosa o asociada a la divinidad, a diferencia de la anorexia nervosa, que es causada por otro montón de factores, ¿verdad? Pero sí, entonces, según las personas que estudian esto, concluyen que esta era su manera de hacer comunión con Jesús, con los prolongados periodos de ayuno y comiéndose las hostias. Ahora,
Y les ponía leche condensada y hacía galletas.
yo espero que sí, o que no le pusiera pus por lo menos.
Ay, no.
Así
Ay,
como, así como si
no,
fuera, como si
Raúl,
fuera dip de
no.
atún.
No. Ok, pasemos al siguiente santo, por favor.
Ok, ya voy a terminar. Esta ya es la parte básica, esta es la parte interesante. Porque ya después de que la madre murió, recordemos que ella murió en Roma, pero ella es originaria de Siena, ¿verdad? Entonces, en el momento de su muerte, Catalina tenía muchas personas que eran devotas. Entonces, no querían que enterraran a Catalina en Roma, sino que querían que la enterraran en Siena. Entonces, pasó lo siguiente. Un grupo de personas se fue a Roma y se robaron la cabeza de Catalina y su pulgar. Según cuenta la leyenda, conforme iban saliendo de Roma, se encontraron con un guardia. Que el guardia fue como, parece que andas como una cabeza en ese saco, ¿verdad? Y entonces el mae se acercó. Cuando el mae venía hacia las personas que tienen la cabeza de Catalina, los maes le rezaron así con toda su devoción a Catalina para que pudieran sacar la cabeza de Roma hacia Siena. Y entonces, presuntamente, según la leyenda, la cabeza y el pulgar de Catalina se transformaron en pétalos de rosa dentro de la bolsa donde la llevaban. Y se reconstituyó cuando llegaron a Siena. Eso es si se cree en la historia, ¿verdad? El mito.
No,
Pero
pues con razón era santa.
si es solamente un mito, entonces, ¿por qué en la Basílica de Siena está la cabeza y el pulgar de Santa Catalina? Los maestros sí lograron sacarla. Y ahí la tienen. Está suave, suave, suave. Está en la Basílica de San Domenico en Siena, y el resto del cuerpo de Catalina está en la Basílica de Santa María sopra Minerva. Entonces, sí, esa es mi historia, gracias.
Raúl, esa vara de volver su cabeza a flores es muy... Su cabeza cercenada a flores. Esos son como mucha estética.
¿Verdad que sí? Antes muerta que
Totalmente.
sencilla.
Wow.
De ahí es donde proviene el dicho,
Al chile.
Pero sí, a mí me encanta la historia
dicho,
de Catarina.
¿Me volví mi cabeza en flores?
No, antes muerta que sencilla.
Ah.
A mí me encanta porque, digamos, no sé, me parece tan, tan bonito andar la cabeza y cercenada de Catalina y que la madre es como, no, yo tengo que estar en Siena y le dice a Dios y Dios le da pelota y la convierte en rosas.
Por supuesto. Bueno, se agradece porque durante el viaje no apestaba.
Pues sí.
Uh-huh. Oiga, ¿no será que le pusieron en un montón de rosas a la cabeza? Porque
no,
eso
Gael,
es lo que
fue
decía.
Que se convirtió.
No, uh-huh. Pero es que eso lo que se hacía en la peste negra con los cadáveres.
No, Gael, que no, que ella se convirtió
en
punto
rosas.
Final, café con tamal.
Pero sí, es increíble. Yo amo la historia de Catalina de Siena. Yo creo que es mi santa favorita.
Es muy interesante, es muy, muy interesante.
Y si quieren investigar, les recomiendo la de Santa Verónica Giuliani, porque esa es muy densa.
O podemos hacer un segundo episodio de Santos.
Ampliaremos, si les gustó lo hacemos una serie.
Y si lo cancelan, pues igual hacemos la serie.
Sí, porque hacemos lo que nos da la gana.
Diti. Ok, no sé, ¿sigo yo o sigues vos, Joy?
Puedes seguir tú y yo puedo terminar.
Ok. Mi cosa no es un santo. O sea, sí, pero no. Yo en realidad vengo a hablar de un lugar santo que me parece demasiado vacilón y demasiado gracioso. Y quien me lo presentó por primera vez fue mi profesor Efraín de la Universidad Nacional. También un saludo a Efraín. Te quiero mucho, te extraño.
Pásale el podcast.
Es muy católico.
No, para nada.
Ah, bueno.
Todo lo contrario. En fin, les voy a hablar de la Gruta de la Leche. Jeje. Y la Gruta de la Leche es algo ahí muy tuanis. Es una gruta que de hecho se encuentra justo afuera de la Plaza de la Natividad, la leyenda dice que cuando Jesús nace en el pesebre, se lo llevan a, digamos, después de nacer, la Doña María y Don José se lo llevan a la Gruta de la Leche, que es como una gruta, es como una caverna que la gente usaba antes como para descansar cuando estaban viajando, ¿verdad? Entonces, lo que dice la leyenda es que María se sacó las tetillas y le dio lechita al niño Jesús. Y cuando le estaba dando lechita, salió un chorro disparado y le cayó a las piedras de la cavernita. Entonces la piedra cambió de color, que en la zona lo normal es que hubiera piedra caliza color marrón, y se volvió toda la piedra de tono blanco crema, que es básicamente cal. Entonces, desde los primeros cristianos, dice la leyenda que todas las personas con útero que quieran concebir pueden ir a la Gruta de la Leche y pedirle a María que les dé fertilidad.
En mi cerebro esa historia terminó como pueden ir a la Gruta de la Leche y chupar la piedra.
A eso era justamente lo que iba. La gente lo que hace es que piensa que la piedra, digo, es cal, entonces suelta, ¿verdad? Que la piedra tiene propiedades milagrosas, entonces la gente literalmente va ahí a chupar las paredes de la gruta. Y no solo eso, se la llevan como leche en polvo. Entonces,
por supuesto, para ponerle el café.
Ajá, esto es literalmente un problema para el museo, cosa que hay ahí. Bueno, es una basílica. Es un problema porque la gente se quiere llevar los pedazos de leche. Entonces, hubo una señora que arrestaron el año pasado por darle a la pared con una sombrilla para que soltara cal.
y luego
un saludo a esa señora. Mae, le encanta.
Sí. Y digamos, durante los últimos 12 años ha sido cuidada por el hermano Lawrence Bode, que es franciscano. Y ha recibido alrededor de 4,000 cartas de parejas que atribuyen sus bebés a haber tomado polvo de piedra. Y no solo eso, les mandan fotos de bebés. Entonces hay todo un salón dentro de la gruta con fotos de bebés que se les adjudican a Día María y así, y a su leche.
Eso me hace recordar la historia de la Vía Láctea en la mitología griega. Es casi el mismo cuento.
¿Sabes qué?
O sea, explain. Es que, digamos, en la mitología griega, el mito es que cuando nació Heracles, el mae, no recuerdo si fue que le mordió la teta a Hera o si fue que se la estripó, pero que el chorro de leche de Hera fue lo que creó la Vía Láctea. Ahí hay como, es como la versión, es como Walmart versus Chanel.
Uy, sí, oh. Las dos versiones. Uh-huh. Los dos géneros.
Sí, porque digamos, eso de que sale el chorro disparado de leche es cagadito, lo mismo que pasó con Heracles y Hera.
Porque no, y todo es reciclado, ¿verdad? Uh-huh. Nada más les cambiamos los personajes. Y esto es una cosa que no se veía mal en la época, reciclar personajes y adaptarlos a la historia. Porque esto era algo consciente que hacían los cristianos primitivos, porque ellos lo que decían es como, la única forma que tenemos de compartir el mensaje de Jesús es presentárselo a las masas en historias que ellos ya conocen y que les sean familiares. Entonces no era ni siquiera como que me estoy, o sea, que tenían influencias de las historias, y era como una cuestión inconsciente, es que se usaba como método de transmisión del mensaje cristiano. Y me parece que hay muchos cristianos allá afuera que no saben esto y deberían saberlo.
Me parece una falta de respeto que el apóstata sepa más de historia que ustedes. A ver,
ajá. Tal cual. Uh-huh. Y bueno, básicamente han habido como historias de todo el mundo, y afuera de la capilla se exhiben como un cuadro sin pinturas de María. Entonces la gente va ahí a venerar
y a comer y
y hay un puestito, de hecho, un puestito de cal raspada. Entonces la gente se lleva bolsitas de cal como si fuera perico.
Wow, mae, qué tabú. O sea, la gente que está volándole pichazos a la pared es porque no quiere pagarle a la iglesia.
Sí, el suave.
Uh-huh. Lo bueno es que la cal en pequeñas cantidades no debería pasarle nada si usted se chupa la pared. Porque sí, no, es magnesio y calcio, entonces debería salir todo bien.
Sí, tal vez como que por allá esos son nutrientes que le sirven a la gente. No sé.
Bueno, para quedar embarazada.
Bueno, en esa época tal vez sí, porque no tenían acceso a magnesio y a calcio. Ahora que tenemos modernidad, tal vez no sea tanto el caso, pero en esos tiempos yo te creo que lo hubieran hecho como las lapas comiendo arcilla.
Y dato gracioso, dato divertido, es que parece que la gente que toma, que digamos, en mujeres que toman o personas con hetero que tomaron demasiado de leche en polvo, le salieron hijos de la cuenta. Entonces han habido trillizos y cuatrillizos múltiples de personas que van a la gruta y toman de esa vara. O sea que no ha sido solo un caso, sino que han habido varios de esos, y que la explicación que les da es que chuparon demasiada cal.
Wow, se pasó. Ajá. Compa, entonces le tocaron dos huilas.
Uh-huh. Wow,
exactamente.
Qué gran historia.
Era una pequeñita pero bonita.
Qué gran historia. Gracias.
Gracias por escuchar. Okay. Te toca ahí hoy.
Yo les vengo a dar a ustedes la historia, una historia bastante densa, porque soy yo. Y vamos a hablar de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, él nació en España y él nació en una familia muy, muy pobre. Y entonces, pues, la pobreza lo llevó a entrar a la iglesia y a poder también como, pues, recibir una educación, porque él estaba muy interesado en aprender cosas, ¿verdad? Entonces, de todas las cosas que él hizo y todas las cosas que su vida encierra, una de las más importantes es que él reformó la orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y fue cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, bueno, vamos a ir como por el principio entonces. Este muchacho entonces entró y se metió a estudiar durísimo. El mae no era un ¿cómo se llama esto? Un padre o de estas personas que dan las misas.
No estaba ordenado.
Sí, pero no estaba activo, sino más bien era un estudioso.
No ejercía.
Exacto, no ejercía. Entonces él lo que decía era como que entre más pobre y más alejado esté la persona de las posesiones terrenales, así más cerca va a poder estar a Dios. Pero entonces él fue el original que atribuyó a todas esas corrientes New Age que dicen, ay, es que estás pasando por una noche oscura del alma. Bueno, este mae fue el inventor de la noche oscura del alma. Eso es un término muy conocido ahora en la espiritualidad New Age. Que entonces,
sí, la noche oscura.
Que la noche oscura del alma lo que dice es que vos vas a pasar por una etapa bastante densa y luego vas a poder salir. Pero ahorita voy a hablar como más en fondo al respecto de esto, porque es muy profundo, o sea, es muy, muy denso. Entonces, este muchacho, cuando ya ingresa en el convento de padres carmelitas, el mae dice eso como, mae, esta vara necesita reformas. Nosotros necesitamos ser más humildes, más pobres. No podemos estar dando estas cosas como teniendo comodidades, porque eso nos está alejando más de lo que en realidad queremos buscar. Entonces, este mae y Santa Teresa de Jesús se fueron los dos a meterse como por una montaña y a viajar y a hacer cosas, y entre ellos se encontraban el éxtasis y la belleza pura de ser cristianos. O sea, como
no
de
era droga, ¿verdad?
No era sexo, no era droga, no era nada de eso. Era puro cristianismo, puro y duro contra el muro. Estaban cristianos cristianing. Entonces, cuando en todo esto llega la iglesia católica y la otra orden, ¿verdad? Porque todo eso fue un culebrón. Entonces llega la orden de los carmelitas con zapatos y les dicen a las órdenes de los carmelitas descalzos, maes, qué putas. Y entonces los carmelitas descalzos les dicen, compas, di sorry ahí, nosotros nos gusta más este ride, qué pena. Y entonces los carmelitas con zapatos, lo que les dicen a la iglesia católica, es lo que hace, lo que la iglesia católica hace siempre, que es perseguir. Entonces persiguen a San Juan de la Cruz y lo encarcelan y luego lo sacan de la cárcel y luego lo exilian y luego lo pasan a un convento y luego lo pasan al otro y luego el muchacho tiene este montón de peripecias y realmente el mae pasa por varas muy densas. De hecho, el mae se va como a esconder en la montaña o se aleja de la civilización para pasar todo este periodo de aislamiento que él llama la noche oscura del alma, que es la pérdida del ego, que es darte cuenta, y lo que el mae dice o propone es que uno necesita aislarse y quitarse todas, absolutamente todas las cosas que lo atan a este mundo, inclusive su fe, inclusive la esperanza, inclusive todas estas cosas, porque en el momento en que pierdes toda la esperanza y toda la fe y todo lo bonito que tienes en tu vida y pasas por esa noche oscura del alma, cuando encuentras, es cuando encuentras a Dios y es cuando te das cuenta que wow, o sea, todo esto valió la pena, porque lo que, el placer que te da es un placer muchísimo más grande, y lo que hace es como poner en el contraste, o sea, un contraste muchísimo mayor a todo lo que venías conociendo.
Ajá, como que, o sea, como que le permite apreciarlo más.
Exacto. Entonces,
wow, esto me recuerda mucho a filosofías
budistas.
Ajá, sí. Exacto. San Juan de la Cruz para mí es el equivalente a Buda, ma, o a Siddhartha. El mae se convirtió en el Buda, se fue a meter por allá, se despojó de absolutamente todo, y esto básicamente es como todos estos pensamientos de ahí en adelante de la iglesia, de todos estos santos mártires, ¿verdad? Porque eso era un mártir.
Me suena, me suena a los monjes que se automomificaban.
Ah, ¿no escuchamos eso?
Ah, sí.
Uy, eso es todo un tema.
Otro episodio.
Ahí está.
Me recuerda mucho a ese tipo de narrativa, porque ellos pensaban que entre más débil y más sufriera el cuerpo físico, el cuerpo espiritual era más fuerte y les permitía hacer hashtag cosas en favor de la comunidad. Sí.
Ajá, tal cual. Tal cual. Entonces, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ellos lo que hacían era esto, como irse a entrar en trances súper densos, se iban a la montaña, encontraban, y estos son como los pilares. De hecho, tanto Santa Teresa de Jesús como a San Juan de la Cruz se consideran la cumbre mística de la mística experimental cristiana.
Wow, ese nombre está increíble.
Uh-huh.
No podría, no te alcanza.
No te alcanza.
Jamás, nunca.
Santa Catalina no podría.
No, jamás. Entonces, poetas como Rubén Darío y T.S. Eliot lo consideraron, porque el mae hizo poemas y escribió varios libros y todo, o varios tomos. Él es considerado como la cumbre de la mística española y de la poesía española también. Entonces, el mae realmente como que cuando se encerraba por allá o cuando se separaba completamente, porque inclusive él tuvo en algunos de sus encarcelamientos o de sus, cuando lo movían de convento a convento, a él se le ofreció así como, bueno, puedes irte a este convento donde tenés compas, donde te pueden hacer que tu encarcelamiento sea mejor y que sea más cómodo, versus ir a este lugar donde te van a tratar como un cerote. Y entonces el mae prefería ir al lugar donde lo trataban como un cerote, donde le daban las peores cosas y los peores tratos y todo, porque pensaba que el sufrimiento y que rechazar absolutamente todas las cosas terrenales iban a hacer que el mae pudiera alcanzar más cosas divinas.
¿Alguien ocupaba terapia?
No, era cristianismo.
No, era budismo.
Como al final el mae falleció, como la otra compa con un desorden alimenticio, pero se justifica por el credo.
Ajá, totalmente. Entonces el mae fallece de una enfermedad que pues yo no encontré de qué enfermedad fue, pero como que el mae se enferma y luego niega que le den las medicinas y que lo cuiden y todo, entonces pues fallece. Pero a él lo canonizan precisamente por todos sus, bueno, primero por mártir y por sus aportes tan importantes al misticismo y al cristianismo, ¿verdad? Porque
él hablaba sobre eso, sobre estos valores que ya hemos hablado acerca de ellos en diferentes capítulos, episodios, donde hemos dicho sobre cómo la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, eleva todos estos sentimientos de dolor y sufrimiento, y que dice que las personas que más sufren son las que mejor van a tener un premio en el cielo, y al igual que cualquiera de estas, bueno, ahora que Gael me preguntaba que por qué es la gente, porque esa gente, ese tipo de gente hace esas cosas, es precisamente por eso, porque entre más se humillen, entre más
mierda coman.
Exacto, entre más mierda coman, literal y figuradamente, y entre más se despojen de su ego y de su orgullo y de todas esas cosas que crean el self, el concepto del self en psicología, esa barrera que te separa o te da la individualidad de los otros, entre más elimines esa barrera, vas a poder estar en armonía con Jesucristo, con Dios, con la naturaleza, etc. Entonces, básicamente es forzar a la persona a romper su ego de formas muy terrenales, o sea, sin ningún tipo de drogas, o ningún tipo de terapia, o ningún tipo de nada, sino era como, hey, aquí es romper el ego de la manera más dura y más directa y más densa, y si eso significa tener que limpiar el baño con una lengua, bueno, ahí voy.
Porfa, no hagan esto en casa.
Sí, por favor, no.
O sí, pero no lo recomendamos.
Sí, Cuentos de la Milpa no fomenta que se vuelvan santos.
Sí, ya les dije, de ángeles para arriba, no acepten menos.
Uh-huh, no se conformen.
Exacto. Pero entonces esa es la historia de el inventor de la noche oscura del alma. Y que si en otro episodio quisieran tocar más sobre este tema, porque el misticismo cristiano no es el único que habla sobre la noche oscura del alma. Hay otras creencias que también hablan de algo similar, no con este nombre, porque este es original de este mae, pero sí tiene algo similar, como todas las cosas que uno tiene que pasar en la vida para poder entender que uno es parte de todo el universo, y etcétera, etcétera.
Que tu retorno de Saturno.
Así yo voy a decir algo muy tabú, y solo quiero decir que la primera vez que escuché la frase La noche oscura del alma fue en un libro de Pablo Coelho.
¿Qué?
Wow. Bueno, de ahí Pablo Coelho seguro utilizaba misticismo cristiano, nunca lo he leído, pero...
Sí, vieras que el mae usa mucho misticismo cristiano mezclado con muchas cosas.
Sí, sí, el mae.
Estoy admitiendo públicamente que he leído más de 5 libros de Pablo Coelho y hay varios que rescato. No escucharon eso de mí.
No, pero, sí. pero
no me hagan bullying, por favor.
Bueno, yo admito que yo leí El Alquimista.
¿Ah, ese no lo he leído?
Sí, ese yo lo leí, y va muy de ese mismo lado, que usa mucho el misticismo cristiano.
Yo sí. No he leído nada de él, sin embargo, yo tengo curiosidad. A mí no me da vergüenza admitir que yo puedo leer cualquiera de estas cosas sin ningún problema, porque la curiosidad va primero. La opinión de las demás personas no importa. Su validación no significa nada para mí.
A mí lo que pasa es que yo tengo como PTSD con Pablo Coelho, porque me acuerdo en un curso de filosofía que llevé en una general, el mae preguntó que qué libros leían, y alguien dijo que leía Pablo Coelho, y el mae fue como, ¿en serio? ¿Autoayuda? Y así se le cagó.
A mí, honestamente, el hecho de que alguien critique, y yo he sido de estas personas que ha criticado duro a diferentes autores y todo, dependiendo de las cosas que escriben, porque uno quiere jugar de eso, ¿verdad? Uno quiere jugar que sabe cosas. Uh-huh. Pero entre más he estado aprendiendo durante todo mi camino de Cuentos de la Milpa, por si nos escuchan desde el principio.
El arco del personaje de Joyce.
Se van a dar cuenta que mi arco de personaje empieza con una persona que piensa que sabe cosas, y hoy yo les puedo decir, honestamente, no sé ni un cerote, no sé nada. O sea, todos los libros que he leído, no. Todas las cosas que me enseñaron en la universidad, tampoco, no sé nada. Y entre más sé cosas, menos sé cosas. Entonces, ahorita creo que puedo retomar Pablo Coelho por pura
curiosidad. Sin el tabú.
Exacto. Completamente sin ningún sesgo y verlo desde genuina curiosidad y decir, vamos a ver qué tal este mar, o sea, y tal vez por allá encontré algo interesante. Porque es que al final de cuentas, ¿qué significa autoayuda y por qué uno tiene que sentirse mal al respecto?
Quiero hacer la interjección. ¿Me escuchan? Sí, me
sí.
Me sienten. que yo leí esos libros cuando tenía 13, 14 años y la verdad me ayudaron en uno, mi despertar sexual, porque tiene libros muy sexuales. Y
wow, Pablo Coelho, no te sabía eso.
Sí, los libros que me gustan son muy basados en esa que dice eso de mí. Y tiene muchos libros de brujería. Yo siento que si yo no hubiera leído Brida, no me hubiera interesado en el esoterismo al punto de ahora tener un negocio de leer el tarot. Entonces, yo solo digo que es un camino para llegar a cosas más profundas.
Los libros son muy fáciles de leer, o sea, es lectura liviana.
Sí, es como una buena introducción si uno quiere más o menos saber esas cosas y como irse fogueando, por decirlo de alguna forma, como irse familiarizando. Entonces, yo creo que uno debe acercarse a estas cosas con mucha curiosidad y tratando de sacar lo más que uno pueda. Y si hay cosas que no me llaman la atención, está bien, puedo dejarlas a un lado, pero puedo abstraer. Ese es el proceso de este año.
Desde el respeto y la admiración.
Así es, amén.
Estoy muy feliz que hicimos este episodio.
Fue un episodio muy bonito.
Es una de mis pasiones.
Yo también. Y pedimos perdón si alguien se sintió ofendido o algo así. Lo hicimos en buen plan de reírnos y disfrutar. Así es.
Y además estamos hablando de historia. Todo eso sucedió.
Exacto.
En especial cuando Catalina se volvió flores.
Particular y principalmente cuando Catalina se volvió flores.
Y también como extra que esto sucedió el mes pasado. Que pasó, hubo un reportaje que estaban hablando de que los huesos de San Nicolás estaban chorreando.
Ay, sí, es cierto, que la gente los estaba chupando.
Y la gente estaba chupando el fluido de los... ¿Por qué los católicos chupan todo? ¿Qué es esa fijación oral?
Estoy pegando gritos de forma interna porque no puedo reventarle los tímpanos al celular.
Eso tiene mucho sentido ahora que lo piensas, la fijación oral de los católicos.
Ah, Judy... Pero sí, digamos, había un reportaje de que en la basílica donde están los huesos de San Nicolás, también conocido como Santa Claus, es el mismo compa, estaban chorreando un líquido oleoso y que al parecer la gente estaba tomando eso por sus propiedades medicinales. Y eso fue lo que inspiró este episodio.
Es cierto, se me había olvidado de Santa Claus, de los huesitos de Santa Claus.
Uh-huh. Que ahora que me puse a pensarlo, estoy casi seguro que eso es la médula del mae y se está deshaciendo. Porque la médula de la gente mayor es grasa y eso es una sustancia oleosa. Así que fijo, eso es grasa ya desnaturalizada o algo.
Bueno, sí, pero por lo menos es grasa de colacho.
Pero es canibalismo.
De ahí.
Todo se disculpa si es en nombre de Dios, amén, así es.
Eso es lo que iba a decir, como es no es canibalismo, es religión.
Ay, mae, sí, como cuando dijeron en Sabrina, no es asesinato, es sacrificio ritual, no así es lo mismo.
Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber disfrutado de este episodio, esperamos que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros grabarlo. Y
si quieren que lo hagamos una serie, díganos.
Por favor, por favor, díganos.
Y lo hacemos algo.
Sí, hay muchísimos santos todavía que nos faltan por investigar y todos tienen cosas muy interesantes. Y también vamos a hablar un poquito más acerca del misticismo cristiano. Creo que eso puede ser, ¿cómo se llama? Puede ir de la mano. O sea, pueden ser el mismo.
Sí, la misma serie.
La misma serie, ajá. Donde hablemos un pedacito sobre el misticismo cristiano y agregamos tres santos. Entonces,
me parece una gran idea.
Por allá.
Apruebo.
Uh-huh.
Entonces, sin más, nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Chao.